Pues en la siguiente entrevista hablamos con Estela al hilo de unas jornadas que ha organizado Errekale Orbi Siri, que para los días 19 y 20 de junio, sobre las vivencias de las mujeres presas políticas en las cárceles del Estado francés. Egunon, Estela.
Egunon.
Zer moduz.
Ondo.
Bueno, pues a modo de presentación diríamos que estas jornadas están compuestas por una mesa redonda que tendrá lugar el sábado 19 de junio a las 6:30 bajo el título Frantzian dauden emakumezko euskal preso politikoen bizitzak eta baldintza materialen inguruko mahainguruan. Es decir, es una mesa redonda acerca de las condiciones materiales y las vidas de las presas políticas vascas en las cárceles del Estado francés. Y bueno, luego por otro lado, al día siguiente, el 20 de junio y a la misma hora, a las 6:30, tendremos una charla de la mano de Natacha Chetkuti bajo el título Género Zapalkuntza eta Ibilbide Penala Preso Politikoak eta Preso Sozialak Alderatuz. Bueno, pues para comenzar con la entrevista me gustaría preguntarte, Estela, ¿de dónde parte la idea y la necesidad de organizar estas jornadas?
Bueno, pues este año estuvimos hablando con Natacha Chetkuti Osorovitz, la autora de un libro que acaba de publicar que se llama Violencia de Género y Cárcel. Estuvimos hablando un tiempo con ella porque ella quería socializar su trabajo en Euskal Herria, ya que ha dedicado un capítulo entero de su libro a las presas políticas que están encarceladas en Francia. Y estuvo bastante en contacto con ellas y pues mantuvo un vínculo bastante continuo con ellas y pues necesitaba socializar esto en, o sea, su trabajo en Euskal Herria. Y entonces me contactó para hacerlo en Gasteiz y entonces yo le propuse hacerlo en Errekale Hor y también en un espacio de Gasteiz, del centro de Gasteiz.
Y bueno, además de eso, ¿por qué resultaba interesante? ¿Por qué consideráis importante desde Errekale Orbi Siri o bueno, por parte de las organizadoras, tratar este tema?
Nos parece importante tratar este tema porque todavía sigue habiendo presos y presas en las cárceles y también y entre ellas presas vascas y en el Estado francés también siguen encarceladas algunas y entonces pues es para no olvidarse de esto y para tratar de adentrarnos un poco en su realidad y sobre todo pues socializar unos aspectos de su vida, ya que es difícil acceder a este mundo, al mundo de la cárcel, pues intentamos sacarlo a la luz.
Sí, la verdad que es de agradecer, ¿no? Cuando se organizan cosas que nos acercan un poco a la realidad de las cárceles, ya que es una institución total, pues muy cerrada, como dices. En el texto de presentación de estas jornadas señalabais las cárceles también como arma opresora contra la lucha de liberación de Euskal Herria y también como institución patriarcal, pero asimismo la señaláis a las instituciones penitenciarias como un basurero del sistema capitalista, patriarcal, colonial y racista. ¿Cuál es la lectura que hacéis las organizadoras sobre las cárceles?
Nosotras entendemos la cárcel como una institución opresora que sirve para mantener el orden social y que por lo tanto oprime de manera específica a las poblaciones marginadas y oprimidas. Entonces las personas racializadas, las mujeres, la gente pobre, la gente extranjera. Y también la gente que trata, claro, de movilizarse contra este orden social.
En la primera de las convocatorias, la del día 19, habéis organizado una mesa redonda donde se pretende recoger algunas de las vivencias de presas políticas que han estado en cárceles del Estado francés. ¿Podrías hacernos una pequeña presentación de las participantes de esta mesa redonda?
Sí, estarán presentes cuatro voces. Estarán presentes las voces de Alaitz Areitio, de Maite Aranalde, que estuvieron presas en Francia, en el Estado francés. También estará presente Natacha Chetkuti y nos presentará su trabajo. Y también hablará Itziar Moreno, que hoy en día está todavía encarcelada en Rennes, en la cárcel de Rennes en Francia. Y le hemos transmitido nuestras preguntas y de ese modo pues podrá responder. Y el objetivo de esta mesa redonda es hablar sobre sus condiciones materiales y sus condiciones de vida dentro de la cárcel. Y qué diferencias ven en esas condiciones materiales y de vida con los hombres, y también si ven alguna diferencia entre su condición de presa política comparando con las demás presas.
Uh-huh. Mencionabas que Itziar Moreno, si no me equivoco, aún está presa en la cárcel de Rennes y que, bueno, ¿cómo vais a hacer esa conexión con ella o cómo va a poder participar en la mesa redonda?
Le hemos transmitido nuestras preguntas y le hemos mandado eso a la las hemos mandado a la institución penitenciaria para que le lleguen y que pueda responder, y normalmente nos va a responder con unos audios uh-huh. de WhatsApp y los escucharemos en la mesa redonda.
De acuerdo, de acuerdo.
Y también después de esa mesa redonda pues hará una exposición sobre sus pinturas, entonces podremos también ver sus pinturas.
Uh-huh, uh-huh. Hemos hablado de Natalia Chetkuti, y es que ella será, bueno, de alguna manera la protagonista, ¿no?, de la segunda convocatoria, y hoy ella será la ponente, ¿no?, en la conferencia, en la charla que habéis organizado. Antes nos mencionabas parte de su trabajo, pero no sé si podrías explicarnos un poco mejor en qué consisten sus ejes de investigación.
Su eje de investigación es las presas en el Estado francés, y su tesis principal es que todas las mujeres que están encarceladas han sufrido durante su vida una opresión de género y una violencia de género. Entonces, que hay una continuidad permanente de violencia en su vida, o sea, que han vivido todo tipo de violencia antes de la cárcel y durante la cárcel, y que esa violencia de género es lo que estructura su vida y su entrada en la cárcel, y que muchas están encarceladas también, por ejemplo, con violencia, por hechos de violencia a su pareja, etcétera, y entonces la justicia las castiga por ese acto sin tomar en cuenta todo el contexto de violencia que han vivido anteriormente. Entonces esa es su tesis principal, que es la violencia de género dentro del patriarcado la que estructura la entrada en la cárcel de las presas. Y dentro de su estudio, el capítulo sobre las presas políticas vascas explica que el caso de las presas políticas vascas son una excepción dentro de su tesis, porque contrariamente a las demás presas, no es la violencia de género lo que estructura su entrada en la cárcel, sino que es su compromiso político. Entonces, que es su compromiso político el que determinó su entrada en la cárcel, y eso tiene consecuencias en el juicio, en cómo viven en la cárcel y qué relación tienen con la administración penitenciaria, y entonces cómo resisten.
Uh-huh. Y bueno, por lo que dices, Natasha Chetkuti sobre todo habla de las estrategias de resistencia que desarrollan estas mujeres presas políticas vascas, y también las diferencias de estas resistencias en comparación con las resistencias que desarrollan las presas sociales, o también con las estrategias de resistencia que desarrollan los presos políticos vascos, los hombres. ¿Qué nos podrías decir acerca de estas diferencias?
Entonces, como lo he dicho, ella se centra en el estudio de las mujeres y de las mujeres presas, y entonces ella explica que todas resisten o intentan resistir a la dureza de la vida en la cárcel, pero de manera diferente. Y entonces explica que la condición de presa política sí que tiene una consecuencia en cómo resisten, que resisten de manera diferente. Por ejemplo, en la delación, o sea, en la colaboración con los agentes de la cárcel, pues ella ve una gran diferencia, porque según ella, las presas sociales, o sea, todo el mundo en la cárcel está en contra de colaborar con los agentes de la cárcel, que se consideran como enemigos. Eso es una norma social bastante generalizada dentro de la cárcel, pero en realidad casi todas acaban pues acaban delatando a una compañera para pues para conseguir algún beneficio, o porque toda la institución carcelaria las lleva a eso. O sea, que al final todas critican esto, pero todas acaban haciéndolo de manera disimulada, porque pues eso, la institución penitenciaria las lleva a eso. Y ella ve una diferencia muy grande comparando con las presas políticas, que ellas se niegan totalmente a hacer eso porque entienden el sistema penitenciario en su conjunto y entienden más a los agentes como puros enemigos con quien no hay que colaborar en ningún momento. Entonces mantienen siempre una relación de distancia con ellas. Y entonces eso tiene consecuencias en su vida cotidiana. Porque siempre tienen que mantener esa distancia pues eso, con los agentes de la cárcel. Y luego también, por ejemplo, ella explica que tienen una experiencia militante anterior a la cárcel que reutilizan dentro de la cárcel para llevar a cabo unas acciones colectivas y obtener mejoras de condiciones de vida. Y que cuando emprenden una lucha colectiva, pues no la abandonan. Aunque la institución penitenciaria les niegue muchas veces sus peticiones para mejores de condiciones de vida, pues ellas continúan luchando e intentan todos los recursos hasta el final. Y entonces que tienen unas prácticas militantes incorporadas que pueden reutilizar dentro de la cárcel. Y eso entonces lleva a una resistencia diferenciada.
Sí, es lo que yo estaba pensando, ¿no? Cuando te oía, que probablemente la idea de la colectividad, del colectivo que hay detrás, es algo que dé fuerza, ¿no?, a las presas políticas vascas, pues para desarrollar estas estrategias de resistencia de las que hablábamos, en comparación con las presas políticas que tal vez puedan tener un papel, una manera de actuar más individualizada. Pues Estela, otro de los ejes donde queréis poner el foco es en el Estado francés, en las cárceles del Estado francés. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las vivencias de las presas políticas vascas en cárceles del Estado francés y en las del Estado español?
Yo, por lo que sé, sé que en el Estado francés existen, que ha habido políticas específicas dirigidas hacia los presos y presas vascas, por ejemplo, política de dispersión, política de, por ejemplo, se les pone a todas sistemáticamente el estatuto de DPS, o sea, que son presas particularmente vigiladas, y entonces ese estatuto les quita muchos derechos y restringe sus accesos a derechos, y entonces como les aplican medidas más estrictas, y eso tiene muchas consecuencias en sus vidas, y eso se ha aplicado sistemáticamente hacia los presos y presas vascas. Y en el Estado español, como yo tengo entendido, que también pues han sido objeto de políticas de excepción y de políticas específicas, como pues eso, política de dispersión, de transferencias para cortar todo vínculo con su entorno y también con su familia. También están sistemáticamente registradas dentro del fichero FIES. Entonces lo que, o sea, eso les quita derechos también y conlleva una serie de medidas más estrictas dentro de su vida, una vigilancia más estrecha, o sea, una vulneración continua de sus derechos.
Pues Estela, por nuestra parte eso sería todo. No sé si ha quedado algo que deberíamos de comentar, algo que consideres importante y que no hayamos mencionado.
Sí, yo creo que es importante la diferencia de género dentro de la cárcel, porque Natasha Osorovitz también explica que hay una diferencia de género dentro de la cárcel, porque, por ejemplo, existen pocas cárceles para mujeres en el Estado francés, y existen tres. Y entonces las mujeres encarceladas están necesariamente dispersas en el territorio francés. Entonces eso conlleva un alejamiento de su lugar de origen y entonces una dificultad para mantener vínculos con su familia. Luego también dentro de la cárcel tienen menos acceso a empleo que los hombres. También tienen una vigilancia más estrecha que los hombres. A las mujeres se las aplican unas medidas que a los hombres no. Y se les exige unas cosas que a los hombres no se les exige. Por ejemplo, explica que es un detalle, pero que tiene mucha relevancia en su vida cotidiana, es que a las mujeres se les pide, a las mujeres se les registra todos los días la celda y se les obliga a salir de la celda, siempre. Mientras que a los hombres no, pueden estar dentro de la celda mientras se les registra la celda. Y parece una tontería, pero en realidad es una medida para humillar todavía más a las presas. Uh-huh. Y a los presos. Y esta medida no se aplica a las presas, o sea, no se aplica a los hombres porque por miedo a que no obedezcan y por miedo a su rebelión. Mientras que a las mujeres pues se les aplica eso porque tienen interiorizado que las mujeres no se van a rebelar, que van a aceptar esta medida y que no van a ser violentas. Entonces, pues se les exige eso. Y, de hecho, explica Natasha Osorovic que las presas políticas vascas todas se niegan a salir de la celda como medida para claudicar.
Estás mencionando las diferencias, ¿no?, entre hombres y mujeres en el trato en las cárceles y también hablábamos de la cárcel como una institución patriarcal. Supongo que en esas medidas, en esos controles que ejercen, también hay como unos mandatos de género en el fondo, ¿no? Es decir, que en todas esas medidas esas obligaciones a las que se someten a las mujeres o intentan someter a las mujeres, también hay, de alguna manera, en el fondo, la intención de reconducirlas, ¿no?, a unos roles de género, a unos estereotipos de género establecidos y hegemónicos. ¿Nos podrías decir algo acerca de esto?
Sí, sí, justamente también, o sea, este será uno de los ejes de la mesa redonda y de la conferencia, de la charla, porque es demostrar que a las mujeres se les aplica un doble castigo, un castigo por haber infringido la ley y también por por no haber cumplido su papel de mujer dentro de la sociedad. Entonces se les aplica ese doble castigo. Y entonces el patriarcado las castiga por no ser buenas mujeres, en el sentido de haber usado la violencia. Porque de hecho la violencia, según nuestros estereotipos, eso es de los hombres, ¿no? O sea, las mujeres no son violentas, no pueden ser violentas, las mujeres cuidan, pero no pueden ser violentas. Entonces, las mujeres que usan violencia, pues sufren ese doble castigo. Y de hecho, sufren una estigmatización muy grande y un moralismo muy grande dentro de la cárcel y se las infantiliza mucho. De hecho, se las despolitiza también y las presas políticas remarcan mucho eso, que la institución las despolitiza y siempre las castiga por no haber cumplido su rol de mujer, cuando en realidad ellas reivindican un compromiso político y que muchas veces los medios y también la institución penitenciaria solo las relaciona con su papel de mujer. Y entonces, por eso que algunas mujeres presas políticas pues se alejan, se distancian de su papel de mujer para, pues sobre todo, reivindicar su compromiso político.
Pues Estela, por nuestra parte, nada más. Quería darte las gracias por haberte acercado aquí a los estudios de Alavedi en este programa de Suelta la Olla. Gracias por compartir con nosotras estas reflexiones tan interesantes y bueno, invitar a las oyentes a participar en estas jornadas que tendrá lugar el próximo fin de semana, el día 19 y 20 de junio, en Recaleor, en la que tendrán oportunidad pues de profundizar más, ¿no?, acerca de esta temática y estas reflexiones.
Sí, pues muchas gracias. Y están los carteles y los textos en las redes sociales de Recaleor. Estáis todas invitadas a venir y para poder asistir a la mesa redonda y la charla hay que apuntarse y mandar un correo a recaleorbizirik@gmail.com y estáis todas invitadas.
Es que ricasco, Estela.
Zuei.
Y verarte.